Estamos estudiando el clásico Tomé el Dvoré de Ramak, Rav Moshe Cordovero, año 1530, Sfas, en donde el Ramak está, estamos en el capítulo 8, el Ramak está explicando cómo una persona puede servir a Dios emulando las cualidades divinas. Y en este caso en particular, el Ramak va a hablar de tres cualidades divinas: Netzach, Hoid y Yesoid. En general se traducen en Kabbalah, Hasidus, etc., Netzach como victoria, Hoid como esplendor, y Yesoid como fundamento. Pero para entender el texto que Ramak nos va a compartir, hay que entender que nuestros sabios en la mística judía, Kabbalah, Hasides, etc., ejemplifican las cualidades divinas como si fuesen un cuerpo, en la forma de un cuerpo. Pero esto no significa que Dios tiene cuerpo, ni que Dios tiene forma, ni nada por el estilo. Simplemente es una forma de representar un concepto de manera tal que nosotros, seres humanos, podamos entender alguna parte, por lo menos, de ese concepto. A pesar de que el concepto esencialmente es infinitamente más elevado que lo que nosotros entendemos, y el concepto esencialmente no es lo que nosotros estamos ejemplificando, que esta es la idea de un ejemplo. Un ejemplo significa que es algo extraño, no es la cosa misma que estamos tratando de expresar, simplemente que es algo tan profundo, tan complejo. Puede ser porque nosotros no lo entendemos, puede ser porque no tenemos capacidad de entenderlo, como cuando uno le da un ejemplo a un niño, no es porque el niño sea tonto, porque no está en condiciones de entender el asunto tal y cual es, en el nivel en el cual se encuentra ese niño. Por lo tanto, uno da un ejemplo, y el ejemplo es algo extraño, no es la cosa que nos ayuda a acercarnos a entender la cosa. En este caso, la forma antropomórfica de Dios, con brazos, con piernas, etc., no es porque Dios efectivamente tenga brazos y piernas. De ninguna manera, Has v'Shalom, Dios libre y guarde. Uno de los fundamentos del judaísmo es que Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene forma, no tiene imagen, etc. Sino que todas estas cuestiones que vamos a compartir son ejemplos para tratar de entender una cuestión determinada. En este caso, Netzach y Hoid, victoria y esplendor, se conocen en general como los muslos, las piernas, porque son lo que sostienen al resto del cuerpo. No es que Dios tenga piernas, lo repito, de ninguna manera, pero el concepto de Netzach y Hoid son como las piernas. ¿Qué hacen las piernas? Por un lado sostienen al cuerpo, y por otro lado llevan al cuerpo a donde el cuerpo realmente quiere ir, a donde la cabeza quiere ir, etcétera, etcétera. Si no fuese por las piernas, entonces el cuerpo no podría ir a ningún lado. Sería un cuerpo, sería cabeza, tendría corazón, cerebro, etc. Pero no tendría cómo avanzar, cómo moverse. Entonces Netzach y Hoid se conocen como, en Kabbalah, etc., Tamjim de Oraisa, los que soportan y apoyan a la Toira. Es decir, los que la sostienen y la llevan, la transmiten. Y Yesoid, por el otro lado, que lo vamos a ver más adelante, pero lo digo ahora en la introducción para directamente en el texto avanzar. Yesoid se conoce como el bris. El bris literalmente significa circuncisión. En esta imagen antropomórfica de Dios, que de vuelta, Dios no tiene cuerpo, pero en esta imagen antropomórfica, Yesoid es el lugar en donde está la circuncisión, justamente, donde hay un gran placer, donde hay también el concepto de conexión, porque ahí es donde efectivamente hombre y mujer se vuelven uno. Como dice en la Torah al comienzo del relato de la creación, serán una carne cuando el hombre deje a su padre y su madre, se conecte, se contacte, se una a su esposa. ¿Dónde ocurre esa unión? Ocurre justamente en Yesoid. Por eso Yesoid, fundamento, se conoce con esta idea de Kesher, unión y conexión, etc. Vamos al texto ahora sí. Capítulo 8. ¿Cómo puede acostumbrarse una persona a servir a Dios, por así decir, con las cualidades de Netzach, Hoid y Yesoid, victoria, esplendor y fundamento? Efectivamente, la forma de reparar Netzach y Hoid, victoria y fundamento, algunas cosas son comunes a ambas, porque son ambas las piernas, por así decir, son iguales, entre comillas, y algunas son específicas de cada una. He aquí, lo primero que uno tiene que saber es que uno tiene que ayudar a los que estudian Torah y fortalecerlos. Como dijimos anteriormente, las piernas sostienen al cuerpo, o con su dinero, o con sus acciones, prepararles todo aquello que necesitan para servirlos a ellos, para que ellos sirvan a Dios y estudien Toira, y prepararles comida, y hacer todo lo que ellos quieren. ¿Para qué? Para que ellos continúen constantemente estudiando Torah y no se anule nunca su estudio de Toira. Esto no quiere decir que hay que salir a ayudar a cualquiera, etc. Estamos hablando de grandes lomdei Toira, gente que realmente vive su vida estudiando Torah, y en el lenguaje talmúdico, esto se llama una persona que toirosoi humonosoi. La Torah es su vida, es su trabajo, por así decir, su oficio. Este tipo de gente estamos hablando. Y hay que ser cuidadoso de no faltarles el respeto, ni a ellos, ni a su estudio. Decir, lo que estudian son tonterías, etc. Para que ellos no debiliten su estudio de Torah. Sino que hay que darles honor, y hay que alabarlos, y hay que alabar a ellos y a sus buenas acciones, de manera tal que se fortalezcan en su servicio a Dios de estudio de Torah. Y hay que prepararles libros para su estudio, y una casa de estudio, Beis HaMedrash, una casa de estudio, todo este tipo de cosas necesarias, que es un fortalecimiento y una ayuda para los que estudian Torah. Y todo depende de estas dos cualidades, justamente. Cuando uno soporta y ayuda a los que estudian Torah, este es el concepto de Netzach Yoit, que sostiene, son las piernas que sostienen el cuerpo. Cada persona debe hacerlo según su capacidad, si es poco, si es mucho, al fin y al cabo, tanto cuanto la persona puede hacer para honrar a la toira y fortalecerla con palabras, con su cuerpo, con su dinero, y despertar el corazón de las criaturas hacia la toira para que se fortalezcan en el estudio de toira, todo se toma, se agarra y se enraiza en estas dos sfirois, en estas dos cualidades divinas, porque se llama justamente Machzikimba, aquellos que fortalecen la toira y aquellos que la apoyan a la toira. Además, toda persona que estudia toira, no solamente uno tiene que fortalecer a los que estudian toira, sino que uno mismo estudia toira, tiene que saber que tiene que aprender de todas las personas, como está escrito en los Salmos, el 119, el versículo 98, 99, Mikol Melanda Iskalti, de todos mis maestros aprendí, porque la toira no se completa con un rabino nada más, con un maestro nada más, sino que cuando la persona se hace un estudiante de todos, entonces realmente pasa a ser una carroza celestial, por así decir, la persona pasa a ser carroza de Netzach Yoit, justamente estas dos cualidades que se llaman Limudei Hashem, los estudiantes de Dios, como ya habíamos explicado en capítulos anteriores, que aquella persona que da, mashpia, enseña Torah, está en el nivel de Tiferes. Tiferes es Toira, belleza es Toira. Y por cuanto la persona se sienta y estudia, entonces recibe, por así decir, energía divina de Tiferes. Y esto hace que Tiferes dé energía divina a Netzach Yoit. O sea, el acto mismo de estudiar Toira genera un flujo de energía desde Dios hacia el mundo. Y la persona, cuando estudia Toira y aprende la Toira, o sea, la Toira le enseña a uno y no uno le enseña la Toira, dicen del Alter Rebbe, de Rabbi Shimon Zalman de Liadi, el fundador del movimiento Chabad, que en un momento en su juventud tenía dos opciones. Una opción era ir a Vilna. Vilna estaba el Goin de Vilna, Rabbi Liao, el genio, digamos, de Vilna, en donde se estudiaba Torah de una forma muy profunda. Y la otra opción era ir a Mezrich, en donde estaba el Magid de Mezrich. El Goin de Vilna era, por así decir, la exposición más fuerte de aquellos que se oponían al hasidismo. Y el Magid de Mezrich, justamente en la ciudad de Mezrich, era en la cabeza del hasidismo. Y la Torah tenía dos opciones, ¿a dónde voy? ¿A Vilna o a Mezrich? A continuar avanzando en mis estudios. Y la Torah dijo así, en Vilna le enseñan a la persona cómo uno estudia Torah. En Mezrich le enseñan a la persona cómo la Torah le enseña a la persona. Entonces fue a Mezrich, y Baruch Hashem, gracias a Dios que fue a Mezrich, y se volvió un grande, gigante maestro hasídico. La cuestión es que la persona tiene que estudiar Torah y tiene que recibir, por así decir, los conceptos que la Torah le dice como la Torah es. Y no como uno quiere que sea la Torah. No adaptar la Torah a lo que uno quiere, sino al revés. Adaptarse uno mismo a lo que la Torah quiere. Y esto es básicamente, en mis palabras, por así decir, lo que está diciendo Ramak acá. Cuando la persona se sienta y estudia, hace que Tiferes, que significa la Torah, mande flujo de energía a Netzach Yoit, para que ellos reciban, son limud de Hashem, son aquellos que reciben el estudio de Torah. Es como la idea de las piernas. Las piernas de verdad te llevan para acá y para allá, pero la cabeza es la que decide para dónde van las piernas. Las piernas solas no tienen cerebro para entender a dónde tienen que ir. Sin embargo, una vez que la cabeza manda flujo de energía a las piernas y le dice anda para acá, anda para allá, las piernas efectivamente funcionan bien y llevan a la persona a donde corresponde que tiene que ir. Entonces la persona se transforma, digamos, recibe este nivel de Netzach Yoit cuando estudia Torah, porque, de vuelta, Tiferes manda un flujo de energía hacia Netzach Yoit y la persona se vuelve en ese mismo nivel de Netzach Yoit cuando estudia lo que la Torah le dice a la persona. Ahora bien, Cuando la persona estudia Mikra, que se refiere a la Torá escrita, entonces, por cuanto este nivel viene de la derecha, sea lo que fuera que quiere decir, tiene una relación más particular con Netzach, que es una ramificación del lado derecho, por así decir, Hesed, bondad. Y cuando la persona estudia Mishnah, que son las enseñanzas de la Torá oral, en su forma más pura, digamos, esto lo escribió Rabbi Yehuda Nasi alrededor del año 200 de la Era Común. Esto está del lado izquierdo, entonces tiene una relación particular con Hoyt, que es una ramificación, el esplendor, resplandor, es una ramificación de Gvura, de severidad. Y cuando la persona estudia Gemore, Talmud, que está unido Mishnah con Mikra, es la unión de, como va a decir el Ramak en un minutito, es la unión de la enseñanza oral con la enseñanza escrita. Está unida por todos, está compuesta por ambas partes. ¿Por qué? Porque la Gemore trae pruebas para las leyes de la Mishnah, esa es la Torah oral, de la Torah escrita. Entonces, efectivamente, está relacionado y repara ambos niveles, tanto Netzach como Hoyt. Continuamos en el capítulo con Yesoit, como dijimos en la introducción, cómo la persona puede acostumbrarse a servir a Dios en forma de Yesoid. La persona tiene que saber, como dijimos anteriormente, Yesoid representa el bris, está representado por el bris, por ese lugar en el hombre y en la mujer donde hay mucho placer, en donde hay el hombre dando su simiente hacia la mujer. ¿Cómo vamos a estudiar? La persona tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que llevan a imaginarse. Está hablando de imaginaciones, de cuestiones sexuales, intimidad, etcétera, mirar mujeres, etcétera, etcétera. De eso está hablando. La persona tiene que ser extremadamente cuidadoso de palabras que llevan a imaginarse cosas, de manera tal que la persona no llegue a tener una emisión seminal sin mujer, etcétera, durante la noche, solo, eyacula, etcétera. Para que no pase esto, porque es algo que no debe pasar y es algo que está prohibido, se llama keri, es una impureza muy grande, etcétera. Incluso antiguamente, Ezra, Asofer, del libro de Ezra, del Tanaj mismo, decretó que ningún estudiante puede estudiar Torah hasta que, si tuvo una emisión seminal, tanto porque estuvo con una mujer o solo, etcétera, no puede estudiar Torah hasta que vaya a la mikve, un baño ritual. En la práctica, la gente no pudo soportar semejante dificultad, entonces se terminó anulando ese decreto. Pero hasta tal punto iba la cosa de la impureza de Keri, de estas emisiones seminales. No es ni siquiera necesario decir que la persona no puede hablar insultos y palabras feas, como quien dice, malas palabras, sino que incluso palabras puras, pero llevan a imaginaciones. La persona tiene que ser cuidadoso con esto. Y así también dice el versículo en Coyeles, en Eclesiastes 5, el capítulo 5, el versículo 5, Al ti ten espijo, lachti es besarejo. No dejes que tu boca haga pecar a tu carne. Ahí el versículo está advirtiendo que la persona no tiene que poner su boca, por así decir, con palabras que llevan a pecar a la carne santa, a la señal del bris del pacto, que de vuelta está ahí abajo, de eso estamos hablando, con estas emisiones seminales, keri, es decir, durante la noche, solo, sin haber estado con su esposa, etc. Y está escrito también ahí en Coyeles, ¿por qué va a enojarse Dios por tu voz? Y esta idea de enojarse Dios por la voz, ¿por qué se enojaría Dios por la voz? Se refiere a la boca sucia, por así decir. ¿Qué significa hacer que la boca haga pecar a la carne? Esto significa que la persona está diciendo cosas que efectivamente no solamente llevan a imaginarse, sino que está hablando feo, está hablando mal, es un pecado, entre comillas. Sino que incluso, no solamente eso, sino que incluso las palabras que no son un pecado, sino que son palabras puras. Pero llevan a imaginaciones, la persona tiene que ser cuidadosa con esto, está trayendo una prueba de lo que dijo anteriormente de los versículos. Y por eso el versículo dice, Lachti es besarejo. Por eso el versículo dice que por un lado hay palabras que hacen pecar a la persona, a la carne, y por el otro lado hay palabras que enojan a Dios, que no hacen pecar, pero enojan a Dios igual. Quiere decir que una vez que la persona pecó, Dios se va a enojar por esa voz que la persona dijo, pronunció esas palabras que lo llevaron a imaginarse esas cosas, etc. Incluso si fue permitido lo que dijo. Porque a través de esta mala actividad que se proyecta de estas palabras, es decir, estas emisiones seminales en vano, la voz y las palabras que la persona dijo se transforman en ra, en algo malo. Y tanto uno tiene que ser cuidadoso con el pacto, o sea, con Yesoid, con ese lugar, etc., de no imaginarse de manera tal de no tener emisiones seminales en vano. Punto número uno. Punto número dos. Además, uno tiene que ser cuidadoso que Yesoid es no solamente el pacto es decir, el miembro en el hombre, en la mujer, etcétera, sino que además hay un bris akeshes, hay un pacto del arco, el arco iris. Es sabido en Parshas Noyaj, Dios da el pacto a través del cual la señal del pacto es entre Dios y el mundo, de manera tal que nunca va a traer un diluvio de vuelta sobre todo el mundo. La señal del pacto es el arco iris, ¿ok? Entonces hay un arco específico. Y ese arco no está mirando hacia arriba, por así decir, sino que ese arco manda sus flechas hacia abajo. El arco empieza abajo y termina abajo, no empieza arriba y termina arriba. ¿Por qué el arco iris es de esa forma, más allá de la cuestión física de la luz, etcétera? ¿Por qué el arco está mirando para abajo? Porque el arco envía sus flechas, entre comillas, a Malchus. Malchus es el nivel que está por debajo, que es el próximo capítulo que el Ramak va a explicar ampliamente cómo servir a Dios en ese nivel. Malchus significa reinado. Entonces, de vuelta, el Yesoid envía sus flechas hacia Malchus. Desde fundamento, el próximo nivel es reinado. Que esta Malchus es el objetivo de todas las flechas. Es decir, cuida la gota, acá se está refiriendo específicamente al ejemplo de la cuestión sexual, para entender la conexión entre Yesoid y Malchus. Hay una gota que Yesoid da en el nivel femenino, que eso es lo que representa Malchus, y el nivel femenino cuida esa gota de semen, etc. Y esa gota, ¿por qué se lo llama un arco? Que Yesoid se conecta con Malchus en forma de un arco, porque la gota sale, por así decir, fuerte, generando un arco. Para hacer posteriormente la conexión entre Yesoid y Malchus, a partir de que Yesoid envíe esa gota en forma de arco, esto genera una rama y un fruto, es decir, crece algo en Malchus después de 9 meses, el bebé, etcétera, etcétera. Es un ejemplo para entender la relación que hay entre Yesoid y Malchus. Y así como nunca el arco iris se desvía, por así decir, del objetivo específico mencionado anteriormente. Nunca aparece un arco iris para arriba, al revés, siempre el arco iris está para abajo, apuntando directamente hacia Malchus. Yesoid y Malchus, esa es la conexión, no es que Yesoid de repente se conecta con otro lado. De la misma manera, la persona no tiene que, por así decir, usar su arco, entre comillas, y no pensar de manera tal de llegar a ponerse duro el miembro, etcétera, a ningún otro lado. No piensen en otras mujeres para decir, oh, y excitarse con otras mujeres. Sí, mira qué lindas que son. Esto es como, por así decir, plantear, poner, no sé cuál es la palabra exacta, su arco a otro objetivo. Lo tenés tu esposa que anda mirando a las otras. ¿Qué andas pensando en las otras y excitándote por las otras? Estás apuntando fuera de donde corresponde que apuntes. Sino que la persona tiene que apuntar al objetivo adecuado, que es su esposa, cuando ella está pura, que es el momento específico de la unión, de la intimidad. Y más aún, si la persona hace más que esto, o sea, apunta para otros lugares también, entonces va a terminar generando un defecto en esta cualidad de Yesoid. Has Veshon, Dios libre y guarde. Y uno tiene que ser muy, muy cuidadoso con esto. Y el principal cuidado de esta cuestión es que uno se cuide, valga la redundancia de todo esto, de no tener imaginaciones extrañas, de no tener pensamientos sobre la unión en momentos del día. Esto también está traído en Hasidus, en el Tania, ni tampoco imaginaciones con otras mujeres que no son su esposa.